The price of my love is not a price that you're willing to pay.
Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy crítico comentarista, algo esencial para el teatro.
Lo que hay que ver.
You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back.
Y como les decía, se termina ya este mes y al pasar la hoja del calendario, pues podemos aprovechar para apuntar algún que otro plan en la siguiente. ¿Qué hacer en febrero? Pues podría ser, por ejemplo, una opción ir al teatro, algún espectáculo de danza, algo musical, un monólogo quizá. Son buenas opciones y todo ello lo encontramos repartido por nuestro territorio. Germán Castañeda nos trae su particular selección. Muy buenas, Germán.
Hola, Mireia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Te saludo esta vez, como avanzaba yo desde Vitoria, tú desde Bilbao. Buena combinación y por ahí nos vamos a pasear hoy por esos escenarios y por alguno más, porque has hecho, como yo digo, ¿no?, una selección para contarnos lo que podemos ver en febrero.
Sí, sí, además, como decías, con el cambio de página de calendario que pasamos a febrero, tenemos la agenda, que a mí no me cabe ya una obra más, una propuesta más en la agenda. En enero parece que empiezan las cosas tímidas con las vacaciones, pero ahora febrero está el calendario a tope.
Pues vamos a arrancar y lo hacemos con un cuento punk, creo, del que nos habló en su día Ana Pimenta, de Babén Producciones, que es Yo la peor del mundo, ¿no? Dinos, Germán, ¿cómo...? ¿Por qué has seleccionado esta obra para empezar hoy?
Pues porque es una obra muy, muy interesante. Esa peor del mundo de la que habla el título es Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de las grandes exponentes de la literatura en castellano del siglo de oro. Es mexicana, de ascendencia guipuzcoana, y bueno, pues vivió en el siglo XVII. Y así explicado, tú dirías, pues vaya, da duro esto para hacer una obra de teatro divertida, ¿no? Pero no, para nada. O sea, no solo es una obra de teatro divertida, sino que es un musical, y un musical rompedor, con un punto transgresor y plenamente moderno, a pesar del personaje del que habla, porque ese personaje en realidad es que era muy moderno, tanto en su época como ahora, Juana Inés de la Cruz.
Olga Margallo y con el texto de Antonio Muñoz Mesa nos lo traen hasta nuestros días con unos ritmos que vamos a escuchar a continuación, si te parece. Escuchamos esa musiquita que además nos va a poner ya las pilas y a bailar, de Yo, la peor del mundo.
Ni me aparto, ni me hundo. Yo soy Juana, yo soy Juana, yo, la peor del mundo.
Nadie es libre.
Mencionaba yo a esa pareja, hija ella de Juan Margallo y su marido, Antonio Muñoz Mesa, que es un tándem artístico muy prolífico, ¿verdad, Germán? Ya han trabajado mucho juntos, hacen muchas cosas, y una de ellas, pues, esta Juana tan peculiar.
Sí, aparte que él, bueno, tiene también otras muchas ocupaciones, ¿no? Como presentador de televisión, como actor, como youtuber,
sí.
Y con este guión, bueno, pues a mí la verdad es que personalmente me ha demostrado que escribe unas obras de teatro muy interesantes y muy ingeniosas. Porque, como decíamos, es el periplo real de esta mujer, que en realidad fue precursora del feminismo, por así decirlo, porque ella hasta se coló en la universidad disfrazada de hombre, bueno, tuvo relaciones lésbicas, era una lectora voraz, que todas esas cosas en aquella época pues eran completamente impensables, ¿no? Entonces, con esa base, Antonio Muñoz de Mesa construyó un texto, como decía, muy ingenioso, porque tiene continuas rupturas de la cuarta pared, salidas de los actores, de los propios personajes, dialogan entre ellos, dialogan con el público. Entonces está hecho de una forma muy ágil, muy original, muy dinámica, y además con la música que hemos oído, que es del gran Iñaki Salvador, bueno, pues la han integrado en la acción de una forma muy natural y con unas letras que realmente están cuidadas y que vienen a cuento del guión, ¿no? No es el típico musical que nos encontramos a veces, de canciones metidas con calzador que tampoco aportan nada más allá de un número bonito. Aquí sí que cuentan cosas, sí que hacen avanzar la historia, y bueno, pues les ha quedado una cosa, yo creo que una cosa muy redonda, también gracias al reparto. Oíamos ahora a Itxaso Quintana, ventana cantando, haciendo de Juana.
Sí.
Y bueno, tiene un vozarrón, aparte de lucirse como actriz, como cantante, está estupenda en esta propuesta. Y además es que está secundada por un elenco que tiene un montón de... O sea, son solo 4 actores, pero tiene un montón de puntos en los que estos actores secundarios se convierten en robaescenas totales. O sea, uh-huh. Ana Pimenta, por ejemplo, que hablabas, que también actúa, uh-huh. O Nerea Gorriti, o Ilenia Baglietto, o Guaycha Alegría. Bueno, tienen todos varias escenas en las que, bueno, pues se convierten como en los reyes de la función en ese momento, ¿no? Entonces, aunque uh-huh. sean secundarios, yo creo que el elenco está equilibradísimo.
Tienen todo su momento, ¿eh?
Sí,
su...
sí. Uh-huh. Y lo que pasa al final, a mí lo que me pasó con esta obra es que se me queda corta, que supongo que es algo... Bueno, ¿no? Muy bueno. Es lo mejor que puedes decir de cualquier actividad de ocio, de cualquier ficción, ¿no? Que se te quede corta, que quieras más. Uh-huh. Pero esa sería la única pega que yo le encontraría, que probablemente, ya te digo, que es un halago. Porque realmente,
eso es, una virtud al fin y al cabo.
Es, tan dinámica, tan bien hecha, tan bien contada, tan entretenida, didáctica también, porque te explica pues la historia de esta mujer, te hace uh-huh. reflexionar sobre la situación de la mujer hoy en día, ¿no? Que dices, bueno, qué mujer más limitada, como si hoy no estuvierais limitadas las mujeres solo por el hecho de serlo, ¿no? O más limitadas en algunas cosas que los hombres. Entonces, bueno, me parece que es una, lo que decía, una propuesta totalmente moderna y actual, a pesar de hablar de esta mujer de hace 400 años. Uh-huh.
Lo podrán disfrutar aquellos y aquellas que se acerquen al Social Antzoki de Basauri a las 8 de la tarde, el sábado 5 de febrero. Veremos si salen cuando terminen con ganas de más, como uh-huh. fue tu caso. En la página de Vaivén Producciones vemos Yo la peor del mundo y nos cuentan que es un montaje que cuenta con música, humor, melodrama romántico, tragedia y un final para el que solo el público tiene respuesta. No uh-huh. sé si nos puedes dar la tuya, Germán. La puedes compartir con el último apuntador.
La mía es un 10, así sin más. Bueno, pero bueno, pues siempre nada. Parece que un 10 es un poco exagerado, ¿no? Pero a ver si luego va a ir algún oyente y va a decir que no era para tanto. Pero yo creo que ya te digo, que lo puede disfrutar cualquiera, porque si no te engancha la música, te interesa la historia, si no te vas a reír. Uh-huh. Yo creo que la gente no se lo debe perder. Y aparte de en Basauri, van a estar en el Goibar ya en marzo. O sea, ajá. que nuestros oyentes y nuestras oyentes que tomen nota.
Tienen más opciones. Eso será el sábado 5 en el caso de Basauri. Y al día siguiente, en el Inchaur Frontoia de Sisurkil, otro musical. Y bueno, y menudo musical, porque este uh-huh. ni más ni menos el vigente premio Max, ¿no? Al espectáculo, al mejor espectáculo musical o lírico, en este caso musical. Metámonos en harina, pues, con estas músicas de Kutxia Zubidea, Isabel, musicala.
Euskaldun zar bat bizala sentitzera etorri naiz alkizara.
Nik Juan Martín naiz.
Si, Juan Martín naiz.
Oh, ze kasualitatea.
Ni Isabel naiz.
Ongi etorri baserrira.
Honek, motx-motxar ez denen.
Ez dute zen ulertxe.
Que los aranguren hablan más errau.
Ete jonek.
Mucho se ha hablado, evidentemente, de esta obra, esta comedia musical, con ese telón de fondo del euskera, ¿verdad, Germán? Sí. Como lengua, de esas dificultades a las que se enfrentan los y las que lo estudian.
Sí, una historia que, bueno, que precisamente por eso lleva pues casi 30 años dando juego, ¿no? Porque cualquiera que viva aquí y haya pasado por el proceso de convertirse en un euskaldunberri, pues más o menos se puede sentir identificado y se puede echar las mismas risas que se echa cualquiera que vea la función con este periplo de Juan Martín, ¿no? Que primero fue novela, luego ha sido película, ha sido obra de teatro y ahora 30 años después, pues lo que decíamos, musical, y un musical tan exitoso que se ha llevado el Max como mejor espectáculo del Estado cuando es una producción en euskera y parecía que ya con la nominación pues ya entre comillas tenían suficiente premio, ¿no? Que era impensable que les fueran a dar el premio que efectivamente se han llevado y muy merecido.
Sí, fíjate, y como dices, en todas las vertientes triunfa esta historia, ¿no? Es lo que comentabas, la novela original de José Ángel Sagastizábal, que ya tiene unos añitos, pero que al fin y al cabo pues sigue estando totalmente de actualidad y siempre hay alguien al que le hace sentirse identificado, ¿no? Identificada con la historia, como dices.
Uh-huh. De hecho, creo que es de las novelas más vendidas en euskera y no sé si va ya por la 32ª edición. Uh-huh. O sea, que imagínate los ejemplares que habrá vendido en Euskadi. Uh-huh. Y es lo que decías, que se da muchísimo juego, no solo por los posibles chistes y gracias lingüísticas en las que todos los que intentamos aprender euskera nos podemos sentir identificados, sino por también ese desconcierto que genera entre el urbanita que va al Baserri a aprender euskera y descubre un modo de vida rural que desconoce por completo y que le sorprende totalmente. Uh-huh. Y además porque el personaje Juan Martín vive allí su primer enamoramiento, ¿no? Entonces el desconcierto es como si dijéramos triple.
Claro,
la euskera
claro.
que no domina por un lado, el entorno rural que no sabe por dónde integrarse y ese primer enamoramiento de, uh-huh. de su vida. Entonces, claro, el juego humorístico que puede dar eso, pues así vamos, 30 años con como decíamos, novela, película, obra de teatro y ahora musical.
Y ahora musical. Pues uh-huh. sí, para la gente que les apetezca verlo, ya saben que tienen esa opción el 6 de febrero en Sisurquil, en esta ocasión, para ver ese camino que le enseña o no Isabel
a prota. Y estarán también el 20 de febrero en Zumaya y uh-huh. luego en marzo en Tolosa. O sea, esto es una gira que lleva ya tiempo,
claro.
pero que seguirá y que bueno, que tiene ese de plus que añade a la historia original son esas canciones de Demo de Quartet, que es el cuarteto uh-huh. de humor de música y humor a capela, que ha acabado produciendo esta obra y que ha hecho la música original y que ha integrado la música original con mucha inteligencia, porque lo que hacen es añadir una nueva fuente de humor más a la historia uh-huh. a través de la mirada surrealista
la
con
uh-huh.
la música, porque al final aquí empiezan a cantar las manzanas del Baserri, las vacas y los árboles y quien haga falta. Entonces,
ya, sí
todavía
que has
le han sacado
cómo
más
hacerlo.
Partido, eso es.
Pues seguimos al ritmo de la música, pero en esta ocasión porque nos acercas a la danza para el siguiente fin de semana, ya el del 18 y 19, en el Victoria Eugenia de San Sebastián. Por ahí se van a pasear unos hombres muy peculiares, ¿no? Cuéntanos, ¿quiénes se acercan a este escenario?
Son seis bailarines que ha reunido la coreógrafa y bailarina andaluza Isabel Vázquez, uh-huh. Que es una mujer muy formada tanto en clásico como en contemporáneo, pero que esta vez apuesta más por el contemporáneo, pero un contemporáneo muy accesible, muy teatral, que hasta incluye textos, no solo baile, incluye humor. Y que lo que hace con estos seis hombres de los que hablabas tú, que son los protagonistas del montaje, es reflexionar sobre esa, ya lo dice todo el título, ¿no? La maldición de los hombres Malboro.
Eso es.
Pues esa es la reflexión, ¿no? Sobre esa masculinidad tóxica, sobre la masculinidad frágil, sobre esa masculinidad opresiva, tanto para el hombre porque tiene que ajustarse a ese canon, como para la mujer porque parece que tener algo supuestamente femenino es malo, ¿no? O sea, es como esta losa que tenemos todos encima, hombres y mujeres, de esa masculinidad como de manual, uh-huh. que parece que no nos quitamos de encima por muchos siglos que pasen. Entonces, uh-huh. bueno, pues Isabel Vázquez y estos seis hombres plantean un espectáculo que yo llamo, por poner un nombre que se me ha ocurrido a mí, danza social, ¿no? Porque hablamos de uh-huh. cine social, de teatro social, pues esto en realidad es danza social, porque lo que hace es educar en valores, desmontar mitos opresivos y hacernos pensar, ¿no? Con si esta masculinidad, qué sentido tiene, de dónde viene y a dónde nos lleva.
Uh-huh.
Y lo hace de una forma muy inteligente, no solo creando las coreografías ellas, sino utilizando los estilos, las dotes y las propias experiencias personales de los seis hombres del elenco, uh-huh. que hacen una especie de autoficción a través de la danza, ¿no? Sobre su propia masculinidad, sus experiencias y bueno, pues sin muchas palabras, pero eso es sobre lo que reflexionan, como decía, también con palabras y contextos en algún momento, con canciones en otros momentos, con mucho humor, uh-huh. con mucha inteligencia. Bueno, es un montaje de danza, pero muy complejo. Tiene
sí.
muchas cosas que analizar.
He leído de esta obra que debería ser vista como trabajo de clase de educación, ¿no? Para la ciudadanía. O sea,
claro.
Nos hace reflexionar en un tema que
eso,
pues,
lo que yo llamaba danza social, uh-huh. por entenderos de alguna forma,
eso
¿no?
Es.
O sea, es un espectáculo de ocio, que vamos a ver por ocio, pero que realmente nos está ayudando a educarnos en valores, ¿no?
Uh-huh. Y que les ha valido a todos ellos, al elenco al completo, el premio a mejor coreografía, bueno, mejor intérprete masculino en este caso, en los premios Lorca ya por 2018, también mejor espectáculo de danza. Hablamos de danza, pero escuchemos la música, porque, claro, no es nada contemporáneo, digamos, uh-huh. ¿no? Escuchemos hacia dónde nos lleva esta maldición de los hombres Marlboro. Una de tantas frases, ¿no? que uh-huh. ya son como tópicos un tanto, bueno, pues en fin, no sé ni cómo catalogarlos, pero hablando de frases, he leído una por ahí sobre la obra también, una frase casi sentencia de William Sloane, que es la premisa, creo, con la que parte de este montaje, que la mujer que más necesita ser liberada es la que reside en el interior de cada hombre, ¿no?
Uh-huh. Sabía yo que esa frase te iba a gustar, también la tenía yo aquí, por aquí apuntada.
Sí, ¿no? Porque es un poco esto, ¿no? O sea, nos lleva la imagen de hombre rudo y tal, pero al final hay que pensar qué es lo importante, ¿no? Sí. ¿Cuál es el trasfondo?
Tenemos que relajarnos un poco más, sobre todo los hombres, ¿no? No tenemos que vivir conforme a un estándar que no sé quién ha marcado ni para qué, ¿no? Entonces, eso es lo que trata a través del movimiento, del baile, del texto, como decíamos también, pues de sacar a esa mujer, por decirlo como máxima, como decías tú, que todos los hombres también llevamos dentro, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay momentos en la función como la reinterpretación del Macho Man de Village People o la declaración aquella del Fari en la que hablaba del hombre blandengue, que también sale ahí como un audio en la obra, pues que nos dan momentos mágicos y que desmontan pues todas estas tonterías de la rigidez de la masculinidad.
Pues muy buena opción esta de La maldición de los hombres Marlboro para ver buena danza y también para hacernos pensar y reírnos y pasar momentos divertidos ahí en las tablas del Víctor Eugenia en este caso. Para el siguiente fin de semana, ya el 25 de febrero, al menos en Kultur Leioa y a las 8:30, está Quitamiedos de Kulunka Teatro. Escuchemos.
You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got bars.
Con esta musiquita, sí, tipo Elvis, hablamos de un tema trascendental donde los haya. Bueno, ya veníamos de uno importante, pero este también, ¿no? El que plantea Quitamiedos.
Sí, Quitamiedos tiene una premisa muy original, que es pues una peculiar visión de la vida y la muerte, en la que cada uno tenemos un ángel de la guarda que nos protege durante toda la vida, mientras puede, claro, hasta que fallecemos, y cuando fallecemos nosotros mismos nos convertimos en ángeles de la guarda de un recién nacido, ¿no?
Ajá.
Entonces esa es la premisa de la historia, y lo que hace es contarnos la conversación en tiempo real de una persona recién fallecida en un accidente de coche, que se ha tragado ese quitamiedos del título, ¿no? De la carretera, una carretera comarcal, y ha fallecido. Y durante los 90 minutos que tarda su cuerpo en enfriarse y fundirse con la temperatura ambiente, pues son los 90 minutos que tiene para conocer personalmente a su ángel de la guarda, entender cómo funciona el mundo, saber que tiene que ser un ángel de la guarda para otra persona y ponerse a ello. Entonces, a lo largo de esos 90 minutos reales que ángel de la guarda y fallecido comparten, pues te puedes imaginar a lo que las conversaciones a las que da pie, ¿no? O sea, conversaciones, reflexiones, descubrimientos de lo que este fallecido pensaba que había sido su vida y no había sido. Y una excusa para hablar de la muerte, del amor, de la memoria, de la paternidad, de los grandes temas, pero de una forma muy desenfadada, nada solemne, con humor, con un halo mágico, poético, por esto del ángel y él, estás ahí en la misma escena del accidente, se desarrolla la conversación y tiene mucha magia, como decía, esta propuesta de Kulunka.
Que eso, me imagino algo tipo onírico, pero real, ¿no? A la par y con temas pues que interesan a todo el mundo, vaya.
Sí, eso es. Al final no deja de ser una conversación entre dos personas, pero con la que van tocando esos grandes temas que nos interesan a todos.
Vamos a escuchar ahora una voz que ya conocemos porque se pasaba por aquí el otro día, y es Sandra Ferrús, con la que, como digo, hablábamos la semana pasada de La Tarara. Pero en esta ocasión es una panadera muy concreta, muy peculiar, y a la que le pasa algo pues que da pie a este montaje que ha creado ella misma. Ella es Concha, la panadera, y vamos a escuchar algo de lo que nos cuenta en su obra.
Es alucinante. ¿Cómo te puede cambiar la vida tanto de un día para otro?
¿Desde cuándo sabes que corre por la red ese vídeo?
Hace 4 días. Solo dejar el móvil en un cajón que está debajo de la caja y no le hago mucho caso, pero ese día estaba Venga a vibrar.
Es un sueño. Es una pesadilla. ¿Eh? Es una pesadilla. Necesito asegurarme de que todo esto es un sueño, de que es una pesadilla.
Vi que tenía 12.
Bueno, pues todo esto le ocurre, lo que vamos viendo, lo que intuimos que le va a pasar a esta panadera. Estará por aquí en Gasteiz, en concreto en el Teatro Principal, el viernes 25 también, a las 7:30. ¿Y por qué has escogido a esta panadera tan Bueno, pues eso, tan desgraciada en este caso, ¿no? Le ocurre un drama así, sí. Las redes sociales le juegan una mala pasada, ¿no?
Le cae un meteorito que arrasa toda su vida y todas sus relaciones cuando pasa de ser una mujer corriente, una panadera anónima, uh-huh. y por filtrarse un vídeo íntimo suyo de hace años, pues, como decía, le cae un meteorito arrasador que cambia su perspectiva de la vida, sus relaciones, la mirada que tienen los demás sobre ella, su propia mente, claro, porque entra ahí en un bucle del que no puede salir. Bueno, pues una historia muy dura y sobre todo lo importante es que es teatro y una historia del aquí y el ahora, ¿no? Que eso es lo que hace al teatro también especialmente interesante, ¿no? Que cuando nos retrata en de una forma tan inmediata como en este caso, con unas noticias tan actuales y tan habituales en los medios, ¿no? Yo recuerdo un caso de hace un par de años de una trabajadora de Iveco de Madrid, uh-huh. que acabó suicidándose, que se habló un montón de él, y es que no es un caso excepcional, es que pasa mucho con estos temas, ¿no?
Entonces, sí, cada vez más. Es que hoy en día es algo prácticamente habitual, ¿no? Porque uh-huh. además ahora todo el mundo puede hablar en cualquier momento, puede mostrar lo que tienes en tu pequeño ordenador portátil, ¿no? Uh-huh. Este móvil que llevamos ya todos encima.
Y cualquiera puede iniciar una bola uh-huh. que se convierte en viral, ¿no? Como, sí. como en este caso. Y sobre todo, otra vez, la perspectiva femenina, ¿no? Porque este tipo de casos son más duros de llevar en el caso de una mujer siempre, uh-huh. porque esto sigue siendo así, ¿no? Entonces, eso es lo que pensó Sandra Ferrús, que como decías, estuvo la semana pasada en su faceta de actriz, pero ella también pues levanta sus propios montajes, como es este caso, como no solo como protagonista, sino como autora del guión uh-huh. y como directora, como es este caso, ¿no? Uh-huh. Esas noticias le iban llamando la atención, iba pensando cómo soportaría yo algo así, ¿cómo puedo yo ayudar a esas mujeres? ¿Cómo puedo abrazar a esas mujeres a las que les pasa esto, que no se puede hacer otra cosa que darles un abrazo, ¿no? Porque tampoco uh-huh. hay nada más que hacer ya una vez que ha pasado. Entonces ella con esas reflexiones pues acabó escribiendo el texto de esta obra, que está escrita pues con muchísimo cariño, es un montaje hecho eso, con muchísimo cariño hacia esas víctimas, y se nota, y es un montaje pues que deja un pozo esperanzador, cálido, bueno, queriendo frenar esa espiral en la que inevitablemente una persona que se encuentra en esa situación pues se mete, ¿no? O sea,
claro.
tanto en su mente como en su entorno, pues un momento agitador que te da la vuelta a la vida, ¿no?
Entonces, como escuchábamos en el audio, es que te cambia la vida en un segundo, ¿no?
Claro.
A raíz de que se salga a la luz todo uh-huh. ello, al final pues tienes que bregar con algo que no es nada fácil ni nada esperado.
Y eso es lo que intenta Sandra, ¿no? O sea, que dentro de toda esa agitación, pues ella paradójicamente, con mucha serenidad, con mucha lucidez, pues va diseccionando todos esos, la rabia, la impotencia, la vergüenza, y sobre todo el liberarse de esa culpa, ¿no? tan que tenemos tan metida en la cabeza, y más cuando se trata de una mujer.
Uh-huh.
Entonces, bueno, la verdad es que le ha salido una obra muy, muy interesante, en la que ella se luce como protagonista y en la que los secundarios, digamos que, bueno, son desiguales, no todos tienen el mismo interés narrativo ni están igual de bien interpretados, pero hay momentos, bueno, que son oro, ¿no? O sea, uh-huh. las conversaciones con el personaje, que es su padre, con su marido, bueno, hay momentos muy, muy interesantes.
Uh-huh. Bueno, pues La Panadera. En Gasteiz, como decimos, el teatro principal, el viernes 25. Y al día siguiente, bueno, pues terminamos con una reivindicación para el 26 de febrero ahí en el Campos Elíseos, en Bilbao. La del gallego Luis Taera, que ya está un poco harto de malotes, ¿no, Germán?
Sí, básicamente se reivindica a sí mismo, ¿no? Que
sí.
Eso también está muy bien de vez en cuando. Y más si se hace como lo hace él, a través de la autoparodia, porque esto no deja de ser una autoparodia total, ¿no?
Lo hace, o sea, con una frase que da título a la obra, ¿verdad?
Sí, quiero hacer de galán, dice
eso
él.
Es.
Pero en realidad yo creo que aquí lo que se reivindica más que como galán es como payaso en el mejor sentido posible uh-huh. de la palabra, ¿no? De uh-huh. reivindica su vis cómica, que la tiene, y que sobre todo está potenciadísima por su apariencia, ¿no? Porque al final su apariencia, y él mismo lo dice y lo reconoce, su voz, su cara, le condicionan, porque por eso está, entre comillas, encasillado en esos papeles de tele y de cine, donde siempre lo vemos haciendo pues de chungo, por decirlo
totalmente.
De una forma sencilla y clara, ¿no? De malo, de corrupto, o de corruptor, o
crápula,
o de macarra,
sí,
o de yonki,
sí.
Entonces, bueno, él lo achaca eso a su voz y a su cara, y quiere ser algo más que eso, ¿no? Sea un galán o sea un cómico.
Uh-huh.
Y bueno, pues en este Quiero Hacer de Galán, que tenemos el 26 de febrero en el Campos de Bilbao, Nos da eso, risas y muchas risas. Es un espectáculo sin más pretensiones, ¿no? Pero que te da lo que promete. Una autoficción en la que él cuenta su vida de una forma muy divertida, muy paródica, y va repasando pues sobre todo su juventud en la tele gallega, donde empezó. Uh-huh. Y la pena es que no entre más en detalle de todas las miles de anécdotas que habrá vivido este hombre hoy en día en el cine y la televisión a nivel estatal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno,
seguro podrá seguir queriendo hacer de Galán segunda parte, ¿no?
Sí, probablemente.
Quiero seguir haciendo de Galán, sí. Y volveremos a escuchar, porque lo que dices, tiene multitud de anécdotas, muchas surrealistas, ¿no?, que le han ido, uh-huh, pasando, y que está bien, ¿no?, ver a estas personas que, bueno, que están encasilladas, bueno, porque hacen bien, ¿no?, una determinada, claro, cosa, pero está bien verlas en otro contexto, para también saber que es un actor en toda regla y que sabe muy bien cómo funcionar también en comedia.
Sí, sobre todo que lo hace muy bien, o sea, realmente la comedia la domina, aunque no la hayamos visto nunca en cine o en TV haciendo comedia tan tan desaforada como esta, pero, uh-huh, pero bueno, el hombre tiene muchas tablas y se le ve que es un grandísimo showman, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues también es una forma de nosotros reivindicar los monólogos, que al principio decías, entre los distintos géneros teatrales de los que hablabas, los monólogos, pues también, claro, no vamos a hablar solo de teatro o de danza, también hemos hablado otras veces de cabaret, ¿no? Pues oye, sí, monólogos también, ¿por qué
pues
no?
Pues sí, un hueco para todo. Ya hemos completado, bueno, de alguna manera, la agenda de febrero. Hay más opciones, pero claro, tenemos el tiempo con el que contamos, así que yo creo que con este repaso que hemos hecho la gente puede ir tomando ideas de todo tipo, como dices, monólogos, danza, musicales, en este caso que hemos tocado varios, y temáticas pues muy, muy trascendentales también, como las que podíamos escuchar en La Panadera, en Quitamiedos. Pues muchísimas gracias, Germán, por este repaso. Volveremos el mes que viene para saber lo que hay que ver, en este caso ya será para marzo, y nada, y que lo dicho, que gracias por todo este trabajo de recopilación de datos que seguro que nuestros y nuestras oyentes agradecen.
Gracias a vosotras y nos vemos en los teatros.
Efectivamente, ahí nos veremos. Nos seguimos escuchando. Un beso, Germán.
Agur.